Leyendo la ley de Dios en frente de todo el pueblo, algo profundo pasó. Todos se pusieron tristes, lloraban mucho, hasta ayunaban, como hemos visto en capítulos anteriores. Después de construir el muro, no regresó Nehemías a su trabajo en el palacio de Persia, sino que se quedó para reconstruir también el pueblo. En el principio de capítulo 9, versículo 1 y 2, dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Estaban cambiando. Estaban arrepentidos y por eso estaban ayunando. Tenía cilicio, tierra sobre sus cabezas. Estaban separándose de la gente, de las naciones alrededor. Entonces, estaban realmente dedicándose. Dice que todos, estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Eso estudiamos la semana pasada. Un arrepentimiento profundo es el principio de una vida fuerte en Cristo. En Mateo, Cristo dijo que hay dos maneras de entrar. Y muchos entran por manera equivocada. Si alguien quiere leer en Mateo 7, 13 y 14, en voz fuerte.
Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y a muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Amén. En los Estados Unidos ahora hay muchas personas en las iglesias que entraron por la puerta equivocada. Los que entran por la puerta estrecha, tomen en serio el pecado y también tomen en serio los preceptos de Dios. Terminando el capítulo 9, con una determinación firme, el pueblo decidió confirmar el pacto sagrado. Esto está en Nehemías 9:38. Dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. Cuando vea promesa en la Biblia, normalmente tiene algo que ver con un pacto. Y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. No era suficiente para ellos simplemente decir que ya iban a caminar con Dios, sino que querían tener algo por escrito, algo formal, algo que no pudo ser tan fácilmente olvidado, llegando las tentaciones. Bueno, versículo 1 dice: los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías. El primero de firmar era Nehemías mismo, como ejemplo a todos. Versículo 2: Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sabanías, Malú. Y no se duermen, por favor, porque no hay tantos nombres. Hay unas líneas nomás. Harim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulam, Abías, Mijamim, Maasías, Bilgaí, Semaías. Estos eran sacerdotes. Después de Nehemías, que era el representante del gobierno, los sacerdotes firmaron como representantes del templo, o sea, de la iglesia en el Testamento Antiguo, 9. Y los levitas: Jesúa, hijo de Asanías, Binuí, de los hijos de Enedad, Cadmiel, y sus hermanos Sebanías, Odías, Keleita, Palaías, Anán, Micaía, Rohob, Asabías, Sakur, Serebías, Sebanías, Odías, Banaí, Beneú. Existe una doctrina de representación en la Biblia, que muchas veces tenemos personas que toman decisiones para nosotros. Representando toda la humanidad, Adán nos llevó a la corrupción. Ni estuvimos ahí. Pero ya tenemos esa naturaleza, gracias a él. representando a todos los que iban a creer. Cristo compró nuestra salvación. 14. Los cabezas del pueblo, Paros, Paat, Moab, Elam, Satú, Paní, Buní, Asgad, Bebaí, Adonías, Bigvaí, Adín, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asun, Besaí, Arif, Anatot, Mobaí, Magpías, Mesulam, Esir, Mesebeel, Sadoc, Hadúa, Pelatías, Anán, Anaías, Oseas, Hananías, Asub, Aloes, Pilá, Sobek, Reum, Asabna, Maasías, Ahías, Anán, Maluk, Arim, Baana. Estos también eran líderes. Y hermano, cuando tú tienes buenos líderes representándote en el gobierno o en la iglesia, estás bendecida. Pero cuando tú tienes malvados, cuando tú tienes personas corruptas que son sus representantes, entonces está en un gran lío. 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los servientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, apartado a una cosa, el mundo, a algo, a la ley de Dios, con sus mujeres y sus hijos y hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus príncipes para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Querían jurar, querían entrar en un pacto solemne esta vez, para no simplemente olvidar de su compromiso meses más tarde. Ya estamos en el principio del año, a lo mejor muchos se toman determinación, oh, voy a hacer esto este año, voy a bajar tantos libros, tantos kilos, y en un mes ya está olvidado. Pero ellos dijo, no, vamos a confirmar eso, vamos a hacer algo formal. Hermano, si tú quieres comprar un carro con crédito o una casa con hipoteca, tienes que firmar un gran compromiso. Salud. Hay muchas copias, porque es algo serio. Es algo que afectará años de tu vida, décadas quizás, si es una casa comprada con préstamo. Y los hombres aceptan la formalidad de esos documentos porque saben que es algo necesario. Pero a veces cuando se trata de las cosas del Señor, no quieren estar tan formales. Simplemente deciden que caminarán con el Señor mientras conviene y ayudarán con la obra si sea posible. Otro ejemplo es el matrimonio. Es algo serio. Y por lo tanto hay formalidades. Hay cosas escritas. Algo registrado con el Estado. Hay testigos y documentos. Para hacerlo completamente se hace no solamente por el civil, pero también con la iglesia. Para que todos los hermanos y las familias se participan. Y se hace votos formales prometiendo fidelidad en la riqueza, en la pobreza, en la salud y en toda forma de enfermedad. En las cosas más serias de la vida hay que meterse en compromisos formales, firmando o hasta jurando. Y los fuertes en Cristo piensan así, hasta con las cosas del Señor. Toman muy en serio su compromiso de servir y de alabar a su Dios. Versículo 30. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. En la Biblia las hijas son dadas en matrimonio. Por eso siempre dicen, ¿quién dará esta señorita a ese hombre? Y hay alguien, ojalá el padre, pero a veces el padre no tiene nada que ver, o que ya tiene, está el tercer padre subido algo, cuando es un desastre, pero la manera correcta es que el padre está ahí y dice, yo doy esa hija. Los hijos se casan, las mujeres están dadas en casamiento. La Biblia habla así. Los padres tienen mucho que decir en el asunto. Pero apartando de la fe, los hijos se deciden por ellos mismos. Los padres no tienen nada que ver, especialmente el padre. Sí está presente. Tal vez está en otra parte del mundo, en la cárcel. Pero apartando de la fe, los hijos deciden por ellos mismos. Digan lo que digan los padres. Pero los fuertes en el Señor no van a permitir que sus hijos o sus hijas se casen con incrédulos para vivir en el yugo desigual. Y ellos estaban diciendo, vamos a regresar a esto. Vamos a estar fuertes en el Señor. Y vamos a vivir conforme a su ley. Versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Estaban ya tomando en serio todo lo que la ley dice. Y hermano, como que ya soy un viejo, yo recuerdo hace 30 años viajando en Europa. No era rico, estuve ahí en el ejército. Pero salimos a veces a viajar en Europa por tren. Y en domingo todo estaba cerrado en el norte de Europa. No había nada abierto. Las tiendas, todo estaba cerrado. Y hay gente de edad que aún pueden recordar cuando en muchas partes se honraba el domingo como día de descanso, como día de Dios. Y no había tanta gente trabajando. La gente estaba descansando con sus familias. Es que en los siglos pasados los cristianos, los fuertes en Cristo, tomaron estas cosas en serio. No dijeron que, oh, sí hay 10 mandamientos, pero uno ya está cancelado. No, se honraban todo. También dice aquí que iban a dejar que las tierras se descansan en el séptimo año. Eso era en el Testamento Antiguo, después de 7 años, cansaban en la tierra. Y empezaron a ignorar esto, y pensando que era una costumbre anticuada, pero por esto eran arrastrados al cautiverio, como Dios prometió en el libro de Levítico. En Levítico 26 eran amonestaciones para los que rompen el pacto. Dice, entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. Dios estaba anunciando de antemano, por no dejar descansar la tierra, iba a arrastrarlos a Babilonia. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolado descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabías en ella. Entonces, ellos pensaban que no, pues podemos ignorar la ley de Dios y ganar más. Pero todos los que ganaban perdieron con años de esclavitud. Entonces, antes el pueblo no tomaba esto en serio, pero ahora sí. Versículo 32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un siclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Los fuertes en el Señor saben que es importante apoyar en el mantenimiento de la casa de Dios. Y de una manera u otra van a ayudar. Saben que la iglesia tiene que ser gran parte de su vida. Los débiles pueden descuidar esto mucho y participar cuando pueden o cuando no hay nada más importante pasando, pero los fuertes no. 34. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres. En los tiempos determinados cada año para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Aquí tenemos una ofrenda de leña. Hasta la leña era organizada ya. Yo recuerdo visitando a Chiapas en el sur de México y las señoras de edad salgan caminando y llevando mucha leña y las señoras se ponen una banda aquí y tiene un montón de leña que se llevan. Y es muy interesante, pero es un trabajo. Pero es necesario, porque allá en la selva lacandona, muchos no tienen gas para cocinar. Hacen todo con leña. Y así que recoger leña es una tarea constante para ellas. En el templo de Jerusalén había fuego que siempre se mantenía quemando. Y esto costaba leña, leña constante. Y alguien tenía que suplir esto. De otra manera sería un descuido de la casa del Señor. Los fuertes en Cristo piensan en estas cosas. Y hasta ayudan en suplir todo. Porque ellos buscan primeramente el reino de Dios. Es una prioridad para ellos. Si alguien quiere leer Mateo 6, 31 y 33. Amén. Los fuertes en Cristo buscan primeramente el reino de Dios y todo lo demás está suplida. Los débiles buscan primero lo que le pega la gana y si tienen tiempo que sobra, van a dar algo a Dios. Claro, en nuestro tiempo no necesitamos leña, al menos que tengamos una barbacoa, una parrillada, pero simplemente asistiendo con regularidad puede ser tu manera de contribuir calor, como Melvin dijo hace rato, pasa todo para mantener el calor, que quiere decir que ustedes mismos son la leña. Y eso es una gran contribución, amén. Cuando usted venga y la gente se ve su cara, dice, aleluya, hay hermanos en la iglesia, hay alguien apoyando la obra del Señor, 35. Y que cada año traeremos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Esto era una de las leyes del Testamento Antiguo. La primera parte de una cosecha se daban al Señor. La primera parte. Una vez dando las primicias, se esperaba una gran bendición en el resto de la cosecha. Otros empiezan a gastar todo y piensan que tal vez pueden dar algo a Dios de lo que sobra. Escuché de un profesor que puso un gran barril enfrente de su clase, un barril, pero era de vidrio, un gran barril, y enfrente de sus estudiantes empezó a poner rocas grandes hasta llenarlo. Y después preguntó a los estudiantes, ¿está lleno el barril de vidrio? Y un joven dice, pues claro, está lleno de rocas grandes. Entonces, él empezó a llenarlo con piedras un poco más pequeñas alrededor y después dijo, ¿está lleno ahorita? Y nadie quería contestar. Después se puso arena. Y dijo, ¿está lleno ya? Y realmente todos tenían miedo. Entonces se puso agua. Y ahora estaba totalmente lleno. Y se preguntó a todos, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Qué puedes aprender de esto? Y un joven dijo, pues por más ocupado que está en tu horario, siempre puedes echar más. Y el profesor dijo, no, eso no es el punto. Sino que el punto de todo era esto. Hay que meter las rocas grandes primero. Si no te metes la roca primero, la roca grande primero, nunca lo vas a poner. Jamás se puede poner si no ponga las rocas grandes primero. Las rocas grandes tienen que ser las primeras, la prioridad, o sea, las primicias. Para nosotros las rocas grandes son nuestros ministerios, nuestra participación y nuestra ayuda a la iglesia. Nuestro tiempo devocional con los niños en la casa. Si eso no es el primero, como las rocas grandes, jamás será gran parte de tu vida. Tiene que ser primero. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en el día de hoy? Versículo 36. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos, de nuestros ganados, como está escrito en la ley, que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. En la ley, el primogénito de todo pertenecía a Dios. Si tenía una vaca, la primera se daba a Dios. Hasta los hijos. Pero había una manera de redimirlos. Saliendo de Egipto, Dios cobró las familias de los paganos, tomando el primogénito de cada cual por la muerte. Pero los judíos, con la sangre sobre sus puertas, tenían sus hijos redimidos. Versículo 37. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Ellos acaban de estudiar sobre todos los diezmos y las ofrendas. Y como personas fuertes en Cristo, querían observar todo. No querían perder ninguna bendición. Estaban reafirmando su pacto con Dios. Y en vez de inventar sus propias tradiciones o copiar las costumbres de los paganos o del mundo, dejaban que la santa palabra determine sus prácticas. 38, ya estamos casi al fin. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras, de la casa del tesoro. Un diezmo del diezmo fue a los sacerdotes. Y por muchos años se olvidaron completamente de esto. Antes pensaban mucho en sus propias casas. Porque recuerden, hermanos, ellos acaban de regresar. Y en esta temporada dedicamos mucha energía y tiempo en sus propias casas. Y no pensaban mucho en la casa de Dios. Eso fue el tema de Malaquías y también de Ageo en esta temporada. Vamos a Ageo 1 y 4. Ageo 1 y 4. Gracias, Melvin. Dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. ¿De qué está hablando cuando dice esta casa está desierta? ¿Qué? Sí, la casa del Señor. Él precisamente estaba diciendo, mire, ustedes están cada día en el Home Depot comprando cosas, decorando la casa. Y la casa de Dios estaba casi abandonada. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y si la persona quería meditar, ¿de qué? Dios le da detalles. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Cuántos? Y no tiene que levantar la mano. Pero ¿cuántos de ustedes se sienten al fin del mes que está llevando el dinero en un saco roto? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Último versículo, 39. ¿Por qué a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite? Y ahí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Eso es el último texto del capítulo. Ellos estaban diciendo, recuerda, empezaron jurando. Estaban entrando en un pacto con Dios. Le daban todos los detalles, toda la gente firmando que estaban en autoridad. Y después la gente dijo, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. ¿Y tu hermana, hermano? ¿Puedes responder de la misma manera? ¿Quieres tú vivir como uno de estos fuertes en Cristo? ¿O es el servicio de Dios para ti algo agradable que puede ser parte de su vida a cada cuando? Cuando el tiempo permite, cuando no hay pues cosas más importantes que hacer. Solamente tú puedes contestar la pregunta. Pero si quieres vivir como un vencedor, como estamos estudiando en el libro de Apocalipsis, al que venciere. Si quieres vivir como un vencedor en este año, poniendo las cosas del Señor primero y recibiendo, por lo tanto, la bendición prometida, entonces quiero orar por ti. En 2 días tomaremos la Santa Cena. Si Cristo realmente no es primero en tu vida, tome por favor un momento de concentrar y meditar sobre vuestros caminos. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener un buen equilibrio, prestando atención a lo que tú necesites en tu casa, en todas las oportunidades de servirte y también teniendo todo lo necesario en nuestras casas. Ayúdanos a aprender de ese gran compromiso, ese pacto que hicieron, Señor. Y ayúdanos a vivir de la misma manera en este año, sirviéndote, Señor, y no descuidando la casa del Señor. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, hermana, si tú tienes alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.